Estamos presentes delante de ti, Señor, para pedirte que nos ayudes hoy con la interpretación de tu palabra. Padre, te pedimos que el día de hoy sea tu Santo Espíritu el que pueda, Señor, mover nuestro corazón y que nos pueda poner ese gozo y esa alegría de poder vivir y practicar tu palabra. Padre, si nuestros ojos han estado clavados al mundo y a las cosas de este mundo, que sea tu Espíritu y la revelación de tu palabra, la que el día de hoy, Señor, levante nuestra mirada y afirme nuestro corazón a mirar a las cosas de arriba. Ayúdanos, Señor, a anhelar y a visualizar todo aquello que nos has revelado y anhelarlo constantemente con un fervor ardiente, Señor, de hacer tu palabra, de buscarte a ti, Señor, y de desear las cosas que tú tienes preparados para nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo el día de hoy, Señor. Háblanos con poder, háblanos con autoridad, Señor. No queremos escuchar las opiniones de un hombre. Venimos ante ti, Señor, humildemente para que tú, oh Señor, hagas la obra dentro de nuestro corazón. Padre, te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que aplique las palabras a nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que me ayude, Señor, a explicar tu palabra. Y que seas tú, oh Señor, complaciéndote, Señor, con esta predicación. Y que sea tu pueblo, Señor, recibiendo la edificación por medio de tu santa palabra, Señor. Purifícanos, háblanos, llénanos de aliento y de gozo al escuchar las grandes palabras de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria, Señor, y a ti la alabanza. Todo te lo debemos a ti, Señor. Dependemos totalmente de ti, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, te pertenece a ti, Señor. A ti sea la gloria y la adoración, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos, y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25, versículo 19 hasta el versículo 23. Mateo capítulo 25, versículo 19 al 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios en el versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y hoy vamos a estarnos despidiendo, si Dios quiere, de este capítulo. Hoy va a ser la última predicación que tenemos de Mateo capítulo 25. Y espero en el Señor que toda esta serie y que todas esas predicaciones hayan sido de bendición para cada uno de ustedes. Cuenta la historia de un matrimonio joven donde una mujer cristiana que siempre nació, vivió y creció en una cuna cristiana con padres que le amaban y padres que le mostraron a Cristo, que se acostumbró a tal punto de vivir con sus padres que en el día que ella se casó con su esposo, al siguiente día que ellos fueron a vivir a su nuevo hogar, esta hermana en Cristo, esta señora ahora, esta esposa, ahora tenía que dejar su vida familiar, su núcleo familiar, para comenzar a ser uno nuevo. Cuando el esposo llegó de trabajar, se dio cuenta que su esposa no estaba en su casa, lo cual él asumió que su esposa se había regresado para con la casa de sus padres. Él, paciente, manejó, llegó a la casa de sus padres y le preguntó por su esposa. Y los padres no le pudieron contestar si realmente ella estaba ahí. Entonces el esposo fue a la parte trasera de la casa a encontrarla, a su esposa, en una casita pequeña que su papá le había hecho cuando ella era niña. Y al él ir detrás de esa casa, la encontró hecha bolita, ahí en la casa donde antes ella jugaba. Y entonces el esposo, muy amorosamente, le tomó la mano y dijo: esposa, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a tu nuevo hogar. Y hoy que sea el Señor Jesucristo el esposo de la iglesia, que por medio de esta predicación nos tome de la mano. Y aquí en este mundo que tanto nos hemos acostumbrado, que sea el Señor Jesucristo por medio de esta predicación, que nos tome la mano y nos diga: es tiempo de que coloquemos nuestro corazón, que coloquemos nuestra mirada en nuestro nuevo hogar. Muchas veces nos acostumbramos tanto a este mundo. Muchas veces nos podemos acostumbrar al pecado, nos podemos acostumbrar a esta vida que siempre vivimos, que vivimos con los ojos agachados, no mirando las glorias que se avecinan, no mirando lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Existe una escena en el Evangelio de Mateo donde tres discípulos contemplaron la transfiguración del Señor Jesucristo cuando iban rumbo a Jerusalén. Y es de cuenta que en ese monte de la transfiguración, Cristo solamente se quitó algunos botones de su carne y desplegó su gloria. Y entonces aparecieron Moisés y Elías, diciendo así de una manera simbólica: Moisés, de la persona que habló, ¿fue de quién? Fue de Cristo. Y los profetas, de la única persona que hablaron, de la única persona que profetizaron, ¿fue quién? Fue Cristo. Y Cristo en medio, irradiando luz a tal punto que la fiesta de los tabernáculos para los discípulos ya no era necesaria hacerla en Jerusalén, porque Cristo estaba irradiando una luz tan tremenda que los discípulos dijeron: no hay más razón por la cual subir a Jerusalén. Aquí vamos a hacer nuestras enramadas y aquí vamos a tener la fiesta. Y el día de hoy, que sea el Señor que nos deje de ver un poco de la gloria que Él tiene preparado para todas aquellas personas que le aman. Si tú eres un cristiano verdadero, si tú eres un cristiano que realmente anhela a Cristo, que ama a Cristo, hoy el Señor va a recorrer las cortinas de este mundo para enseñarnos la gloria y la irradiación de su gozo para aquellas personas que le buscan y le sirven fervientemente. Primero, lo que vamos a mirar en este pasaje es el autor de la revelación es Cristo. Ese es el primer punto. El autor de la revelación es Cristo. Hoy vamos a estar mirando de las glorias que se avecinan. En los estudios pasados pudimos mirar lo terrible que es ser destituido y ser echado a las tinieblas de afuera. Por hoy vamos a estar mirando cuál es ese gozo que los creyentes que aman a Cristo van a recibir cuando entren a la gloria eterna. Y el primer punto que quiero hacer es que el autor de la revelación es Cristo. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hablamos de cielo, when we talk about heaven, cuando hablamos acerca del cielo y el infierno, cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos de qué es la vida eterna, de qué es el cielo, dónde está el cielo, cómo se ve, cuál es la descripción, cuál es la definición del cielo, cuando nosotros hablamos de esto, estamos diciendo que el autor de esta revelación, el autor de la razón, la fuente por la cual sabemos a dónde vamos a ir, cómo es el cielo, a dónde está, el autor de toda esa revelación es ¿quién? Es Cristo. O sea, esto no es una invención humana. Esto no es algo que los apóstoles, they made up. No es algo que ellos se imaginaron, no es algo que ellos pensaron. Dijeron, vamos a construir en nuestra imaginación algo que vamos a llamar cielo. No es una invención humana o no es un idealismo ficticio. O sea, que cuando hablamos del cielo, no estamos hablando de personas que están agarrando bolas de aire diciendo, para ti, ¿qué es lo que sería cielo? Para ti, ¿qué es lo que sería un lugar hermoso? Para ti, ¿qué sería un lugar ideal donde tú quisieras vivir? Cuando hablamos del cielo, no estamos hablando de una invención humana o de un idealismo ficticio. Solamente escuchen 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 10. Dice así. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. De manera que lo que vamos a mirar acerca del cielo, acerca de las glorias que vienen, acerca del gozo del Señor, no es un idealismo ficticio o una invención humana. Más bien el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10, dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, escuchen, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De manera que es Cristo la revelación de Dios. Es Cristo el que viene a revelarnos qué es el cielo. Es Cristo el que nos viene a dar una descripción, una definición de lo que va a suceder allá en la presencia del Señor. Juan capítulo 14, versículo 1, Cristo le dice a sus discípulos, a unas horas de ser traicionado y algunos días antes de su ascensión, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Lo que vemos en las Escrituras en el Nuevo Testamento acerca del cielo y el infierno es una revelación, no una imaginación o invención humana, sino que es proveniente de parte de Dios por medio de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó para revelarnos al Padre, para revelarnos el mensaje de salvación y la vida eterna. En pocas palabras, ¿quieres saber cómo es el cielo? ¿Quieres saber cómo se entra al cielo? ¿Quieres saber la descripción de qué es el cielo? ¿A quién le tenemos que preguntar? A Cristo. Cristo es la única persona que nos puede decir cómo es el cielo. ¿Sabes por qué? Porque es el único que estuvo y que está allí y descendió para revelarnos cómo es allá. Mira lo que dice Mateo 25, por favor, y versículo 14. Mateo 25 y versículo 14. ¿Lo tenemos? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Luego podemos mirar que es Cristo la fuente de la revelación. ¿Cómo voy a describir el reino de los cielos? Y comienza a darnos esta parábola. De manera entonces que la fuente de información de cómo es el reino de los cielos, de cómo es el cielo, es Cristo mismo. No es una invención humana, no es un idealismo ficticio, proviene de Cristo Jesús. El autor de esta parábola y esta revelación sobre el reino de Dios es Cristo mismo. Segundo punto, vamos a mirar a manera de repaso la fidelidad de los siervos fieles. Mira lo que dice el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué aprendimos de este estudio? Que la motivación de los 2 siervos no fue una competencia egoísta. Lo que los motivó a ellos a ser fieles a su amo no fue una competencia entre ellos de una manera egoísta, sino que su motivación era la fidelidad a su amo. Era el fervor a servirle al 100%. El que le dieron 5, ¿cuántos trajo? Trajo otros 5, el que le dieron 2, ¿cuántos trajo? Otros 2. ¿Cuál era la motivación de ellos? Bien, buen siervo, ¿y qué? Fiel. La motivación que impulsó a esas personas a trabajar al 100% era la fidelidad y el amor a su amo. Aprendimos que su trabajo fue perseverante, fue continuo e ininterrumpido. Nunca se dieron tiempo para la flojera. El texto es muy claro, diciendo, versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y así sucesivamente. Vemos que estos siervos buscaron la aprobación solo de su amo y presentaron su trabajo solo a su amo. Ellos nunca se creyeron nada en el tiempo de la ausencia de su patrón. Ellos solamente buscaban la aprobación de su amo. Tú me diste 5 y aquí tienes otros que 5. Tú me diste 2 y aquí tienes otros que. Ellos están esperando la aprobación de su amo, no de la gente, no de ellos mismos. Ellos están interesados en que sea su amo el que los apruebe. Estos 2 siervos eran siervos legítimos y salvos verdaderamente. Y por tanto también sus motivaciones fueron buenas. Por eso el texto dice, bien, buen qué, buen siervo. ¿Cómo eran los siervos? Buenos. Y por lo tanto sus motivaciones eran qué, buenas. Bien, buen siervo y fiel. Estos siervos mostraron por medio de su fe y obediencia que realmente su amo era el Señor de ellos. Dice, gané otros 5, gané otros 2 talentos. O sea, cada vez que ellos llamaban a su amo Señor, realmente lo estaban diciendo con todas las letras de lo que esto implicaba. ¿Por qué le llaman Señor? Porque realmente obedecieron al mandato de su amo. Realmente ellos profesaron una fe genuina. Y por último, la base de la alabanza que reciben de su amo, bien, buen siervo y fiel. La razón por la cual se encuentran dignos de entrar al gozo de su amo y la base por la cual reciben un ascenso y galardones no es por el esfuerzo humano, sino por la fidelidad hacia su amo. Ellos probaron ser servidores dignos de confianza al permanecer fieles durante la ausencia de su amo. Mira lo que dice el versículo 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido, y como dice, fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuál es el énfasis de esto? No es las obras de ellos, es la fidelidad de ellos. Y porque ellos eran fieles, mostraron ser obedientes a lo que Dios, en este caso este amo, les mandó. Estos siervos vivieron una vida de fe, o vivieron siendo fieles en todo lo que Dios les había confiado, en todo lo que se les había encomendado, ejerciendo y trabajando sus talentos dentro del reino de su amo. Todos los recursos, habilidades y fuerzas fueron invertidas para servir y ser fieles a su amo. Su meta era ser fieles a su patrón. Su ambición y su trabajo eran hechos por fe y con la expectativa de agradar a su amo. Aquí tienes 5 talentos más. Aquí tienes 2 talentos más. ¿Y cuál es la respuesta de su amo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Todos juntos, por favor, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ese es el título de la predicación del día de hoy. Ese es el tema principal el cual vamos a estar mirando. El tercer punto que vamos a mirar es la entrada al gozo del Señor. ¿Qué es lo que dice el amo? Entra en el gozo de tu Señor. Esta frase, entra en el gozo de tu Señor, serán las únicas palabras que van a importar en aquel día para cada uno de nosotros. Escucha, es una frase muy cortita, es más, es una sola palabra. Y esta sola palabra va a ser toda la diferencia para ti y para mí en toda la eternidad. Entra o a las tinieblas de qué? Afuera. Son 2 palabras antónimas, opuestas. La única frase que va a importar en aquel día que estemos en la presencia santa de Dios va a ser cuando nosotros escuchemos la frase entra. Esta sola palabra va a decidir nuestro destino eterno por toda la eternidad, o en el lago de fuego eternamente y para siempre, o entra en el gozo de tu qué, de tu Señor. Y es por eso que les ruego, hermanos, que en lugar de tener hoy, teniendo nuestra mirada fija a las cosas de este mundo, a las ambiciones de este mundo, a los deleites de este mundo, tengamos en mente solo y únicamente esta palabra, que cuando nos presentemos ante Dios, sea Dios mismo el que diga: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Y la pregunta el día de hoy es: ¿qué significa entrar en el gozo de qué? Del Señor. Y ruego a Dios que el día de hoy Dios nos hable y podamos entender un poquito de lo que vamos a disfrutar en el cielo. ¿Qué significa entrar en el gozo del Señor? Entrar al gozo del Señor en su parte contextual se refiere al disfrutar de la vida eterna. La frase entra en el gozo de tu Señor se refiere a la vida eterna y no solo a una cena mesiánica. Esta parábola es la segunda de tres que hablan de lo mismo, que es la venida del Señor y de cuál debe de ser nuestra actitud y nuestra forma de vivir durante su ausencia y hasta que Él venga. O sea, esta parábola de los talentos es una de tres. La primera es la parábola de las vírgenes. Segundo es la de los talentos. Y tercero es la separación de los cabritos y los ¿qué? Corderos. Estas tres están unidas, están hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué significa cuando el amo le dice a los siervos, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu ¿qué? De tu Señor? ¿Cómo sabemos qué es lo que significa esta frase? Muchos dicen, oh, significa que cuando Cristo venga, vamos a tener una fiesta con Cristo, una fiesta mesiánica, donde todos vamos a estar sentados a la mesa y vamos a disfrutar de ese banquete. Bueno, esto puede incluirlo, pero dentro de este contexto, no solamente se refiere a una fiesta o una cena mesiánica, sino que se refiere a entrar el disfrute a la vida eterna. Mira lo que dice Mateo 25 y versículo 46, por favor. Mateo 25 y versículo 46. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 46. Mira lo que dice, todos juntos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es la parte contextual. Esa es la culminación de estas tres parábolas. ¿Qué le pasó a las 10 vírgenes? A las 5 que no insensatas, quedaron fuera. ¿Qué es lo que le pasó al siervo inútil? Quedó fuera. ¿Qué les pasó a los cabritos? Quedaron fuera. ¿Y a qué se refiere esto? Eran estos al castigo eterno y los justos a la vida que eterna. Conclusión. ¿Qué es lo que quiere decir la parábola cuando dice, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Cristo nos ha dado la respuesta en la última ¿qué? Parábola. La última parábola nos dice que el entrar en el gozo del Señor es entrar al disfrute de la vida ¿qué? Eterna. Esto significa entonces que la vida eterna, escúchenlo bien, no la experimentaremos a plenitud hasta la segunda venida de Cristo y hasta cuando estemos en la presencia de Dios eternamente y para siempre. O sea, ¿estos siervos eran salvos, sí o no? Sí. Pero ¿hasta cuándo entraron en el gozo de su Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que el amo que regresó. Ahorita nosotros, de una manera general y no de una manera plena, ya tenemos ese gozo en nuestro ¿qué? En nuestro corazón por haber sido salvos. Pero no vamos a experimentar a plenitud, a tope, al máximo, el gozo de la vida eterna hasta que estemos en la presencia eterna de ¿quién? De Dios. Hasta cuando estemos, hasta que Cristo venga y hasta que estemos en su presencia, entonces vamos a experimentar qué es entrar en el gozo de ¿quién? Del Señor. Hoy tenemos, la Biblia dice, las arras del Espíritu. La Biblia dice que tenemos el sello del Espíritu Santo, pero no hemos entrado al gozo eterno de Dios. ¿Por qué? Porque todavía en nuestra vida hay pecado. Porque todavía en nuestra vida hay muerte. porque todavía experimentamos enfermedades, porque todavía experimentamos tribulaciones, porque todavía experimentamos oposición, porque todavía nos cansamos y nos fatigamos, y porque todavía experimentamos dolor. Luego, cuando el amo llama a sus dos siervos y les dice, entra aquí, en el gozo del Señor. Hasta entonces vamos a poder experimentar la plenitud del goce, el deleite y el disfrute de qué es verdaderamente estar en la presencia de Dios disfrutando la vida eterna. La vida eterna es el estado y el lugar final de los verdaderos creyentes. Y lo voy a volver a decir. La vida eterna es el estado y el lugar final de los verdaderos creyentes, de aquellos que realmente vivieron una vida de fe genuina, siendo fieles a su amo. Mira lo que dice Mateo 25 y versículo 34, por favor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, versículo 34, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa es la vida eterna, es el estado y el lugar final. Entra al gozo de tu Señor y venid, dice el texto, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Hemos dicho en los estudios pasados que ahorita estamos dentro del reino con Cristo, pero aún no estamos ¿qué? Reinando. ¿Cuándo vamos a heredar el reino? Hasta que Él venga. Esta entrada es al cielo. Entra en el gozo de tu Señor. Esta entrada es al cielo. Por eso la oración de Mateo 6 es, Padre nuestro, ¿que estás dónde? En los cielos. Mateo 6, como dice, vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. De manera que esta entrada entra en el gozo de tu Señor. Es al cielo y donde Dios mora y donde Cristo está. O sea, no puede existir un gozo si Dios no está. No puede existir cielo si Dios no está ahí. Padre nuestro, ¿que estás dónde? En los cielos. Y cuando Cristo o este amo le dice a sus siervos, entra, escucha, no dice al gozo, entra en el gozo de tu Señor. Esta entrada entonces es al cielo, a donde Dios mora en el gozo de tu ¿qué? De tu Señor. Es ahí donde está ¿quién? Cristo. Solamente escucha lo que dice Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, pongamos atención, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿a dónde? En los cielos. ¿Y qué es lo que dice Mateo 25? Heredar el reino. ¿Dónde vamos a tener que hacer tesoros? En el cielo. ¿Dónde está nuestro Padre? Padre nuestro, ¿que estás dónde? En los cielos. Y ahora Cristo regresa en esta parábola y dice, ya vine por ustedes y me voy a quedar con ustedes. No dice el texto así. Dice, entrad en el gozo de tu Señor. Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristes con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, nuestro cuerpo, este tabernáculo, se refiere a algo temporal, un tabernáculo, una casa de campaña, es algo temporal, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, Cristo se fue, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué es lo que dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. Y en la parábola de los talentos, es el amo que se fue lejos, encargó sus bienes a sus siervos, pero ahora ha regresado a ajustar cuentas con ellos. Y aquellos que fueron encontrados fieles, les dice lo siguiente: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y luego, ¿cómo dice? Entra en el gozo de tu Señor. Por eso digo que estas palabras son las únicas que van a importar en aquel día. Entra. Luego esa entrada es al cielo, a donde Dios mora, a donde Cristo está. Esta frase, entra en el gozo de tu Señor, se refiere a entrar al estado de bienestar y de deleite que existe al estar delante de la presencia de Dios. Y espero el día de hoy que puedas entenderlo y que yo, mi lengua, me pueda bastar para poder explicarte esto. O sea, si tú pones un aromatizante en tu cuarto, todo tu cuarto huele bien, ¿sí o no? Llamémosle eso gozo, por así decirlo. Entra en el gozo de tu Señor. Pues, ¿qué crees? Eso no es. La fuente del gozo no es un lugar, es Dios mismo. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, la razón por la cual hay gozo en ese lugar es porque vas a estar en la presencia de ¿quién? De Dios. O sea, no es que el lugar está tan amueblado y está tan hermoso que te causa ¿qué? Gozo. No. Es que el lugar no es el recipiente del gozo, es la presencia de Dios. Cuando entras al cielo, a la presencia de Dios, es la gloria de Dios, es la irradiación de su gracia, la irradiación de su amor, la irradiación de su misericordia que hace la que la persona esté en el gozo de su ¿qué? Su Señor, y esto es mind blowing. Una vez que estemos en la presencia de Dios, es el impacto. Lo primero que vamos a experimentar es ¿qué? Es el gozo. ¿Y por qué vamos a experimentar ese gozo? Porque vamos a estar delante de la presencia de Dios. Para que entiendas, si Dios se mueve de ahí, no hay ¿qué? Gozo. La razón por la cual existe gozo en ese lugar es porque Dios está allí. Entonces, entrar en el gozo del Señor se refiere a entrar al estado, no a la circunstancia. Es una forma de ser, Es una forma de estar. ¿Entiendes? To be or not to be. Pero vas a estar todo el tiempo, ¿qué? Gozoso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vas a estar en la presencia de ¿quién? ¿Por cuánto tiempo? Estos van a ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Este gozo va a ser entonces ¿qué? Eterno. Hasta entonces vamos a experimentar, no un poquito, sino a plenitud, a cabalidad. En el momento que pasemos, si tú lo quieres ver así, por esa puerta, y Cristo nos diga, entra en el gozo de tu Señor. En ese momento, al estar en la presencia de Dios, su presencia va a ser la que vivamos ¿en qué? En gozo. ¿Lo entendimos, hermanos? Entonces, entrar en el gozo del Señor se refiere a entrar al estado de bienestar. O sea, en ese lugar se siente bien. En ese lugar no solamente se siente bien, estás bien. Estás en un estado de ¿qué? ¿Cómo es el texto? De gozo, de deleite, que existe al estar delante de la presencia de Dios. Y si tú me preguntas a mí, ¿te lo puedes imaginar? Y la respuesta es no. Vamos a estar delante de la presencia de Dios, un Dios santo, santo, santo. Pero lo que vamos a experimentar allí no solamente va a ser el peso de su santidad, sino lo que los creyentes van a experimentar no es la ira de Dios. No es el terror de Dios al sentir que eres un pecador, sino que esto que vas a experimentar en su presencia te va a causar ¿qué? Gozo. Y esto no lo puedo entender. Y algún día lo vamos a entender. Si realmente vamos para allá, algún día vamos a experimentar qué es estar eternamente gozoso. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y la iglesia dice, amén. La palabra gozo también significa deleite, significa regocijo, significa alegría. Otras palabras que tratan de describir algo similar son las palabras felicidad, placer y el disfrute. El gozo es una emoción que se identifica con un sentimiento de plenitud y satisfacción. O sea, que este gozo del Señor nos va a hacer sentir satisfechos emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Puedes mirar Apocalipsis 22, donde el río es cristalino, a tal punto que el apóstol Juan dice que aún esto se refleja, o sea, tan puro es ese lugar. Y este río, ¿qué representa? Que las personas solamente pueden ser saciadas por el Padre y por el Hijo. Este río proviene del trono del Padre y del Cordero. El gozo es una emoción que se identifica con un sentimiento de plenitud y de satisfacción. O sea que la persona lo experimentará y se va a sentir completo, lleno de alegría. Se encuentra en un deleite que le hace sentir satisfecho y pleno. O sea, lo que vas a experimentar o lo que vamos a experimentar al estar a la presencia de Dios es, ¿cuáles son mis necesidades? Ninguna. ¿Cuál va a ser tu reacción? Yo no me puedo imaginar esto. O sea, ¿cuál va a ser tu estado? No solamente es que vas a estar en paz, vas a estar lleno ¿de qué? De gozo. ¿Te ha pasado a ti que algún día tú recibes una noticia tan tremenda en tu corazón que por mucho que trates de estar serio, comienzas a reírte. O comienzas a cantar y comienzas a estar alegre todo el tiempo y cualquier cosa que estabas pensando se te olvidó a causa de ese gozo. Y ahora en la presencia de Dios no va a ser un momento que vamos a estar así, sino todo el tiempo. Entonces, ¿Dios quiere que vivamos amargados, hermanos? No. La gente que piensa que la iglesia es aburrido no sabe qué es tener un gozo eterno. Y este gozo se obtiene solo en Dios. Y donde Dios está, entra en el gozo de tu Señor. Voy a abrir un paréntesis aquí porque creo que es necesario. Vamos a aprender aquí dos verdades importantes. Primero, el verdadero goce del cristiano no se encuentra en las cosas materiales o carnales de este mundo. O sea, el verdadero gozo jamás lo vas a encontrar en la casa, en el carro, fama, riqueza, pecado, en las cosas de este mundo. El cristiano jamás las va a encontrar aquí, porque el verdadero goce del cristiano se encuentra en la persona de ¿quién? De Cristo. Segundo, fuera de Cristo no hay un gozo real ni permanente, porque el texto dice, entra en el gozo del Señor. O sea, fuera de Cristo, fuera de su presencia, no hay un gozo real ni permanente. Y aquí me gustaría llamar la atención a todos ustedes. Vamos a mirar la diferencia entre el gozo de Dios y el placer mundano. El gozo del Señor no es un placer egoísta, o sea, en deleites carnales temporales, sino que es la irradiación de la presencia de Dios al estar en su presencia. O sea, Dios es la fuente del gozo, la naturaleza de Dios, su amor, gracia, majestad y divinidad relampaguea y llena de gozo a los que están delante de su presencia favorable. Entre más cerca estemos con Dios en relación y comunión, mayor será la plenitud de gozo que los creyentes experimentaremos. El placer pecaminoso o buscar un placer egoísta no es lo que es correcto, sino en aquello que nos satisface carnalmente no es un gozo legítimo ni verdadero, es un engaño y un pecado. Y lo voy a volver a decir. El placer pecaminoso o buscar un placer egoísta no es algo correcto. El buscar un gozo en aquello que nos satisface carnalmente no es un gozo legítimo ni verdadero, es un engaño y un pecado. O sea, si dentro de sus mentes están pensando, si no hay gozo y solamente en Cristo, ¿por qué siento placer cuando yo peco? Si el pecado es contrario a la voluntad ¿de quién? De Dios. Pongamos atención, porque eso es importante. Este placer que la persona experimenta al practicar el pecado no es un gozo legítimo. O sea, no es un gozo que lo estás obteniendo de una manera verdadera o de una manera legítima. Algo tienes que torcer para obtener ese gozo temporal. Y por lo tanto, no es un gozo legítimo ni verdadero. Es un engaño y es pecado. El deleite temporal en la carne es tomar una bendición de Dios y pervertirla por un deseo carnal. Te voy a explicar esto. ¿Quién creó el sexo? Dios. ¿Para qué lo creó? ¿Dónde se puede usar bíblicamente? Dentro del matrimonio. Luego, ¿esto es una bendición de Dios? Sí. Y por eso se experimenta un ¿qué? Un gozo y un placer. Luego viene un fornicario y esta bendición, ¿qué es lo que va a hacer? La va a pervertir Y cuando la pervierte, obtiene este gozo temporal, pero de una manera incorrecta. Pero este deleite temporal en su carne, no haciendo la voluntad de Dios, pero obteniendo el beneficio de una bendición, esto es un engaño a su vida. Y esto es ilegítimo. Eso no es obtener ese gozo de una manera correcta. Tienes que pervertir lo santo para poder obtener ese deleite temporal. Este deleite es temporal acompañado con culpabilidad, remordimiento, disolución y un vacío espiritual. O sea, por mucho que una persona fornique y una mujer se prostituya, tarde o temprano eso va a crear culpabilidad en su qué, en su vida, porque está torciendo algo que no es apropiado para su vida. Tarde o temprano la persona que viva mirando pornografía, fornicando, haciendo toda clase de cosas inmoralidades, tarde o temprano su conciencia le va a remorder. Se va a sentir desilusionado porque va a ser engañado por las mismas mujeres con las cuales su corazón está siendo atraído. Y al final va a tener un vacío espiritual. ¿Por qué? Porque ese goce temporal no causa una plenitud de gozo en el corazón del creyente o en el corazón de la persona, sino al contrario, causa un vacío en la vida de ¿quién? De la persona. O sea, no se siente a gusto la persona. Este tipo de deleite no nos hace sentirnos libres, sino que nos lleva a la esclavitud de nuestros pecados y a la adicción. O sea, a la dependencia de una sustancia por un placer muy corto. O sea, voy a agarrar crack y voy a agarrar cristal y voy a agarrar marihuana, y este deleite temporal, en lugar de que me dé una plenitud de gozo, ¿qué es lo que me hace ser? Me hace ser un adicto a las drogas. Me hace ser un adicto al alcohol. O sea, no me hace sentir libre. No me da una plenitud. Me encarcela. Me esclaviza. Ese tipo de placer corrompe y hace más inmorales a las personas. O sea, entre más una persona le encanta tomar cerveza, ¿por qué le encanta a esa persona hacer esto? Porque siente un placer momentáneo. Pero este placer momentáneo, lejos de que diga me siento más pleno, me siento más libre, me siento más en paz, me siento libre de mis cargas, ¿qué es lo que está haciendo este vicio y esta adicción? Cada día esa persona se está destruyendo. ¿Por qué? Porque el placer del pecado es un engaño. Es una mentira. Ese tipo de placer corrompe y hace más inmorales a las personas. Si alguien dice, ¿quién es Dios para decirme con quién fornicar o quién no? Esa persona que comenzó mirando pornografía, después se encuentra con prostitutas, y al final termina siendo un violador. O sea, ¿por qué ese deleite temporal? ¿Por qué este deleite en el pecado, en lugar de que te haga más moral, te va corrompiendo cada día más? Y es porque no es legítimo, es un engaño. Ese tipo de placer lleva a la muerte y a la perdición a todo aquel que lo practica. Este placer destruye la vida del que lo anhela aquí. Este placer destruye la vida de la persona aquí y en el infierno. Por ejemplo, la comodidad y la holgazanería del siervo inútil. Él vivió una vida cómoda durante la ausencia de su patrón, pero no fue una comodidad eterna. Fue una comodidad temporal. Pero vemos que los otros dos siervos son alabados por su amo y entran a experimentar un gozo puro, pleno y verdadero en la presencia de su Señor. Estos siervos se van a presentar ante su Señor, pongamos atención, se volverán a encontrar con su Señor, se reunirán con su Señor y estarán para siempre con su Señor. Y solamente hasta que su amo regresa, hasta que se reúnen con Él y hasta que están para siempre con su Señor, es entonces cuando ellos experimentan el gozo de su ¿qué? De su Señor. Entra en el gozo de tu Señor. De manera entonces que el gozo es la presencia de Dios. Solamente escucha Salmos 16, versículo 1. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y como dice Mateo 25, entra en el gozo de tu Señor. El verdadero placer, la verdadera plenitud se encuentra solo en Cristo. Entrar al gozo implica que los que hemos de experimentar, lo vamos a experimentar en la presencia de nuestro Dios. Y una de las características del gozo es tener buen ánimo. O sea, que al estar en la presencia de Dios, todo nuestro ser, tanto emocional, espiritual y físico, es un estado de felicidad y un estado emocional no solo sano, sino lleno de plenitud y alegría. El gozo es el fruto de una relación correcta con Dios. Por eso el texto dice, entra en el gozo de tu Señor. Es el resultado de estar delante de la presencia del Señor. Entra, dice el texto. Es experimentar y es eterno. El verdadero gozo no es en base a los esfuerzos humanos o algo que el ser humano pueda crear por sus propios esfuerzos. Más bien, el que causa ese gozo de una manera activa es Dios, y el que lo recibe o lo experimenta de una manera pasiva o como recipiente es el creyente salvo por gracia. De manera que aquí en el mundo, cualquier persona que se desvíe y renuncie a Cristo, por mucho que busque paz, por mucho que busque gozo, puede hacer un ejercicio de yoga, puede usar la meditación trascendental, puede comerse un montón de pastillas, y ese gozo y esa paz siempre va a ser temporal. Nunca es eterna. El verdadero gozo no se basa en los esfuerzos humanos. Es la causa de estar en la presencia de Dios. Este gozo comienza en la vida de los hombres con la aceptación del Evangelio, Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Este gozo no solamente comienza con la aceptación del Evangelio, sino al experimentar la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y después en su máximo esplendor, al entrar a la presencia de Dios en la vida eterna, en su reino celestial, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y por último, este gozo es un gozo santo y es un gozo eterno. Es un gozo santo porque es en la presencia de Dios, libre de pecado, de maldad y de violencia, y fuera de todas aquellas implicaciones del pecado como muerte, pleitos, enemistad, enfermedad y decadencia. Y es un gozo eterno porque es permanente y en comunión con Dios. Apocalipsis capítulo 22, por favor, todos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y estará en ella, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El gozo del Señor implica el cese del sufrimiento. O sea, cuando Cristo dice, entra en el gozo del Señor, significa no more suffering. Es el cese del sufrimiento. Escúchenlo. El gozo del Señor implica el cese del sufrimiento, pero no del servicio. No del servicio. Mira lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 22. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ellas. Y sus siervos, ¿le qué? Le servirán. Vemos entonces que entrar en el gozo del Señor implica el cese del sufrimiento, pero no del servicio. Por eso el texto también en Mateo 25 dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho tiempo que futuro te pondré. Ahora bien, meditemos en esto. Puede ser que personas digan, si 5 talentos eran mucho, y ahora el patrón, el amo que representa a Dios, está diciendo, sobre mucho te voy a poner, ¿que eso no va a ser una carga más pesada para los siervos? Como el texto dice, entra en el gozo de tu Señor, pero ahora resulta que la persona va a trabajar más, va a tener un cargo más grande en el cielo. Bueno, escuchemos esto. En esta entrada al gozo del Señor habrá trabajo que hacer, pero no habrá luchas contra fuerzas opuestas. No habrá oposición de ningún tipo. Será un servicio lleno de plenitud y de gozo, donde trabajaremos, pero sin que nuestras frentes suden. ¿Por qué? Porque esto fue el resultado de la caída. O sea, ahora será sin fatigamiento, sin opresión. Estaremos libres de cualquier acoso, de cualquier molestia, dolor o cansancio excesivo. Y es por eso que el texto dice, sobre mucho te voy a poner. Tú estás pensando en cansarte de la misma manera, estás pensando en tener el mismo coeficiente intelectual, estás pensando en hacerlo en la misma, en tu misma carne, pero recuerda que eso es una entrada al cielo con cuerpos glorificados, donde no vamos a saber qué es comer nuestro pan con el sudor de nuestra frente, porque esto es producto de la caída. Y ahí ya no hay más maldición. ¿Por qué ya no va a haber más dolor? ¿No va a haber más cansancio? Primero, porque no habrá maldición en nuestros cuerpos. Y segundo, porque tendremos cuerpos glorificados, inmortales e incorruptibles, libres de cualquier enfermedad o decaimiento físico. O sea, ¿por qué nos cansamos? ¿Por qué cuando tenías 15 años podías brincar y hacer un montón de cosas y ahora que llegas a los 40 no te puedes ni siquiera mover? ¿Cómo se llama esto? Decaimiento. ¿Crees que eso va a haber allá? No. Entonces, primero, porque no habrá maldición en nuestros cuerpos, y segundo, porque tendremos cuerpos glorificados, inmortales e incorruptibles, libres de cualquier enfermedad o decaimiento físico. O sea, no vamos a envejecer. Nuestras fuerzas serán maximizadas. Nuestra capacidad intelectual será glorificada y libre de pecado. Pero aún seguiremos aprendiendo, pero con un mayor coeficiente intelectual, en una relación espiritual de comunión plena con Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y tercero, porque el lugar donde estaremos será celestial, cielos nuevos y tierra nueva, libre de corrupción y maldición. Nosotros no sabemos qué es trabajar en un lugar donde no esté maldito. No sabemos qué es trabajar al 100% en un cuerpo glorificado, incorruptible, con el máximo de nuestras fuerzas, con el máximo de nuestro coeficiente intelectual. No sabemos esto. Y el texto dice, sobre mucho te voy a poner. Lo que nos impulsará a trabajar mejor, con mayor intensidad, escúchenlo bien. ¿Qué es lo que nos va a impulsar a trabajar con más fervor? Sobre mucho te pondré. Lo que nos va a impulsar a trabajar mejor, con mayor intensidad, aparte de nuestros cuerpos glorificados. Ahora sí vamos a dar el 100 allá. Lo que nos va a impulsar a trabajar mejor, con mayor intensidad, aparte de nuestros cuerpos y nuestra mente glorificada, va a ser el gozo y la plenitud de Cristo en nosotros. Será la satisfacción total en Él. Tendremos motivaciones 100% puras para glorificarlo a Él. Nuestra motivación va a ser el esplendor de su gozo irradiando en nosotros. Eso va a ser nuestra motivación al adorarlo más, al servirlo más. A causa de estar en su presencia todo el tiempo, vamos a estar en bienestar. Todo el tiempo nuestra mente nos va a funcionar bien. Todo el tiempo nuestra carne, nuestro cuerpo glorificado va a estar bien. Nuestras emociones van a estar bien. Y a causa de todo esto, esto es lo que nos va a impulsar a glorificar a Dios con alegría y con gratitud. Vamos a levantarnos, hermanos.